Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña en su programa Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Ya saben que este programa empezó hablando de la manipulación mediática respecto al tema del conflicto árabe-israelí. Pero este conflicto es muy global y hay muchas fuerzas alrededor que bailan, no solamente fuerzas del propio Oriente Próximo, sino potencias que son un poco más lejanas, pero que hoy en día están ya a las puertas. Estamos hablando especialmente de Rusia y del papel de Rusia en Oriente Medio, vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, este conflicto, pues en realidad es polifacético, ¿verdad? Y hemos tenido que movilizarnos por muchos lugares del mundo, incluyendo Asia, y hemos estado en África, y pues nos hemos ido movilizando, creo que por todo el planeta, porque en realidad, pues el conflicto alcanza otras categorías, ¿verdad? Por eso en algún momento decíamos que el conflicto entre árabes e israelíes era como el tema de que de mano en mano se perdió un elefante, ¿verdad? Que hay muchísimo de por medio, no solo de lo de los implicados directos. Y bueno, y hoy viendo el panorama de lo que ha estado ocurriendo en Siria con el tema de Guta, pues he querido hablar un poco acerca de Rusia, ¿verdad? Que Rusia tiene la particularidad, primero que nada, de tener a, no sé, va a sonar un poco irónico, ¿verdad? El amo y señor Putin, ¿verdad? Porque Putin se ha logrado consolidar en Rusia como el líder total de la nación, al punto de que ya algunos pues sospechan de que la idea de Putin es establecerse como un zar nuevo, ¿verdad? No solamente de Rusia, ¿verdad? También hemos visto algunos movimientos políticos, tanto en las zonas aledañas a Rusia como en otros lugares, que nos muestran de que en realidad pues los intereses geopolíticos son bastante mucho más amplios. De hecho, cuando empezamos hablando de Rusia, tenemos que empezar a dar algunas ideas. La situación que hubo en Ucrania, ¿verdad? Después de la anexión de Crimea, una zona que de verdad junto con la base de Sebastopol que le ha dado un posicionamiento bastante considerable a Rusia en el Mar Negro, y que además esto le permite ampliar su radio de operación hasta llegar hasta el mar Mediterráneo, ¿verdad? Bueno, a través del estrecho de Dardanelos y a través del Bósforo, el mar de Mármara, etcétera, hasta llegar al mar Mediterráneo. Esto demuestra también, digamos, cómo Rusia ha podido ampliar su radio de acción con algunos movimientos de conquista geopolítica que ha estado teniendo. Además, Rusia se ha consolidado, a pesar de lo que cualquiera pueda decir, como el amo y señor del Medio Oriente, ¿verdad? No existe ningún movimiento en la actualidad en el Medio Oriente que se escape del control de lo que el gobierno de Vladimir Putin pueda realizar. De hecho, es muy interesante pensar, por ejemplo, que en los últimos actos militares que ha tenido Israel contra posicionamiento iraní en Siria, se ha hecho con la coordinación directo de Rusia, ¿verdad? Se le ha informado para evitar de que algún militar ruso pueda salir afectado y que solo se puedan hacer ciertos tipos de ataques que podríamos considerar ataques quirúrgicos para replegar las tropas hasta un posicionamiento anterior, ¿verdad? Algo así como permitir acomodar las tablas que se zafan a través de unos cuantos martillazos, ¿verdad? Sin que eso vaya a sobrepasar. Por eso los últimos movimientos que hemos visto de enfrentamiento entre Israel y bueno, en las zonas sirias, han tenido como un actor primordial al gobierno de Rusia. También es interesante con el tema de este señorío que ha tenido Vladimir Putin en el Medio Oriente, pensando en que Putin o el gobierno de Putin ha logrado establecer y fortalecer dos alianzas que podrían verse antagónicas, ¿verdad? Primero, el tema de la alianza irano-rusa, ¿verdad? Que ya es bastante de bastante tiempo hacia atrás, lo cual también fortalece el respaldo al gobierno de los Assad, ¿verdad? En esta zona, que esto viene, por supuesto, desde un antecedente mucho anterior, que es en la época de la Unión Soviética. Y por el otro lado, pese, digamos, a todas las grandes diferencias históricas que han tenido en el pasado, pues en los últimos años Rusia ha logrado consolidar una alianza con Turquía, ¿verdad? Que Turquía de Erdogan, de todas maneras, es como muy sui generis, ¿verdad? Muy diferente a los gobiernos que le precedieron, ¿verdad? Que era muy, muy distinto. Y en la actualidad, pues Turquía, como ya en otras ocasiones hemos considerado, se ha alejado de posiciones occidentales y se ha acercado más a el posicionamiento del gobierno de Rusia. Por otro lado, digamos, siguiendo también en el Medio Oriente, hay que considerar de que Rusia tiene una posición importante con respecto a Siria, ¿verdad? No solo el respaldo a Bashar al-Assad como un aliado por considerarse Siria un canal de distribución de recursos estratégicos para salir al Mediterráneo, sino que propiamente en el Mediterráneo Rusia cuenta con una importante base de abastecimiento, ¿verdad? Como lo es el puerto de Tartus, que es, como hemos considerado en algún momento, un punto bastante importante para suplir, por ejemplo, a tropas que se encuentran en otras zonas, y además sirven como un canal de paso, ¿verdad?, para poder movilizarse hacia el Mar Rojo a través del canal de Suez, o también poder hacer una travesía hacia el Atlántico, ¿verdad?, a través del Estrecho de Gibraltar. O sea que también en esas zonas mediterráneas donde se ha logrado consolidar el gobierno ruso, pues ha sido, digamos, bastante considerable la presencia en el Medio Oriente. Y bueno, movilizándonos hacia otra zona también dentro del mismo Medio Oriente, podemos pensar los movimientos que ha hecho Rusia en el referendo kurdo, ¿verdad?, que hubo el año anterior, ¿verdad?, donde la manifestación que hizo Rusia en algún momento fue respetar la decisión que al final de cuentas se fuera a dar, ¿verdad?, que en algún modo pues le servía más un Irak unido, pero en el caso de que finalmente se aprobara una independencia de la zona kurda iraquí, aprovecharse de esa situación, y habían ofrecido, digamos, el establecimiento de la empresa Gazprom, ¿verdad?, que es una empresa rusa, para hacer la explotación de recursos estratégicos dentro de la zona del Kurdistán iraquí. Algo bastante, bastante interesante. Y luego, ya saliéndonos un poco del Medio Oriente, tenemos que ubicarnos en las zonas europeas o euroasiáticas, para ser más exacto. Por ejemplo, ahora con la consolidación del poderío que Rusia ha tenido, también se tiene un temor de que eventualmente Vladimir Putin no sea solo el presidente de Rusia, sino que también hay sospechas, ¿verdad?, de un tema de anexión que quiere hacer Rusia con respecto al territorio de Bielorrusia, ¿verdad?, donde está en estos momentos Alexander Lukashenko, que es una figura también bastante particular, porque por un lado es aliado de Putin, ¿verdad?, aunque por el otro tiene ciertos temores con respecto a los movimientos que Putin puede estar haciendo y que lo puedan quitar del poder, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, también Lukashenko se ha convertido en un aliado entre el gobierno de Minsk y la Unión Europea para tratar de contener a Moscú. Pero, de todas maneras, digamos, estas operaciones que han hecho en conjunto tanto Rusia como los bielorrusos han puesto, digamos, en manifiesto un proceso de inestabilidad dentro de las zonas euroasiáticas, ¿verdad?, por el peligro que puede haber de que eventualmente se expandan los niveles de dominio que Rusia pueda estar logrando, digamos, en algunas zonas que podrían ser consideradas pivote en este expansionismo. Tanto así, digamos, que en algún momento, pues, Lituania mostró preocupación por estas operaciones que se han dado en conjunto entre Rusia y Bielorrusia, y en Polonia los ha llevado en algún modo a tener que conformar grupos informales o paramilitares para tratar de contener cualquier eventual ingreso no justificado, digamos, de tropas o de grupos prorrusos dentro del territorio polaco. No sé si en estos momentos quieres hacer alguna acotación, Jorge.
No.
Ok, bueno, siguiendo, digamos, con esta manifestación, hay que preguntarse qué ha sido, digamos, de las otras dos grandes potencias globales que tenemos. O sea, ¿cuál ha sido el accionar tanto de los Estados Unidos como de China, ¿verdad?, que también tienen sus propios intereses en todo, no solo Medio Oriente, sino en el en el mundo en particular, ¿verdad? Hay que pensar que todos estos movimientos que ha hecho Rusia van muy de la mano de algunas profecías de geopolítica, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el tema del dominio de la zona euroasiática y las zonas a la orilla, digamos, de estas regiones. Entonces, las otras dos potencias, su comportamiento ha sido muy, pues muy distante uno del otro. Por ejemplo, Estados Unidos se ha replegado un poco de algunas regiones, tanto así de que hay que pensar que en Medio Oriente Estados Unidos ha perdido bastante músculo militar, ¿verdad? Tanto así que lo que más hemos visto de Estados Unidos en la región han sido temas de cooperación logístico y material, principalmente ventas de armas o cooperación económica ligada, que lo que obliga es a que se dé cierta cantidad de dinero, por ejemplo, para compra o venta de armas, con la condición de que el dinero tiene que ser utilizado en comprar armamento a empresas estadounidenses, ¿verdad? Lo que lleva obviamente a otro tipo, digamos, de movimiento muy diferente a lo que había anteriormente con presencia más directa del gobierno de los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, a esto hay que sumarle de que uno de los grandes responsables de que la situación se encuentre como es actualmente es al propio gobierno Barack Obama, ¿verdad? Quien arruinó en algún modo la política en el Medio Oriente y en África y pues deja mucho pendiente, ¿verdad? En el momento en el cual se fue haciendo todo este repliegue. Por ejemplo, puso en peligro algunas alianzas históricas entre estas Turquía, el propio Israel, ¿verdad? Las relaciones con Israel fueron sumamente tensas y lo mismo que con Arabia Saudita, lo mismo que debilitó zonas sumamente elementales con salida de soldados o con renuncia, digamos, a imponer un poco más de fuerza en la parte militar. Tales fueron los casos de Afganistán, de Siria, de Irak y en alguna forma también en el mismo Yemen. Y en el gobierno de Donald Trump, que es el actual, pues las cuestiones no han estado tampoco muy distintas. Por ejemplo, el gobierno de Trump hace declaraciones políticas que para algunos temas parecen fundamentales, digamos, cuando hablamos del tema del conflicto israelí-palestino, ¿verdad? Con el tema de Jerusalén, ahí tenemos algo importante, dicho sea de paso, pues eventualmente tenemos que hacer una nota con respecto a lo que pueda ocurrir una vez que Estados Unidos establezca su embajada directamente en Jerusalén, pero salvo, digamos, este movimiento, han habido, digamos, algunas manifestaciones que no han sido muy fuertes, tal vez con respecto a Siria, a pesar de que sí ha tenido un poco más de reacción en la parte militar, pero también ha dejado de lado un poco a Turquía, ¿verdad? Que Turquía se salió completamente del canasto de control de las potencias occidentales y está en una posición completamente diferente. Y también las últimas manifestaciones que hace Trump con respecto al Medio Oriente es que se gasta demasiado dinero en el Medio Oriente, dinero que debería ser invertido en el propio país, ¿verdad? Una manifestación que lo pone como lo que es él, ¿verdad? Como un empresario más que como un estratega. Dicho sea de paso, pues el monto que se involucra de inversión de Estados Unidos en la región es de 7 mil millones de dólares aproximadamente. Y por el otro lado, ya como para ir cerrando la reacción de la otra potencia, sería el caso de China, ¿verdad? Que China tiene también sus particularidades. Primero, que mantiene una diplomacia de la billetera, ¿verdad? Lo que es el soft power para tratar de contener a Rusia. En este caso, pues mantiene muy buenas relaciones económicas con el propio Estados Unidos, con Rusia, tiene buenas alianzas también con la Unión Europea y ha logrado, digamos, en el caso del Medio Oriente, establecer o entablar relaciones con intereses. Recordemos que parte, digamos, del proyecto de la Ruta de la Seda que tiene China, pues pasa también por el Medio Oriente, incluyendo Siria, para poder salir allá en las zonas mediterráneas. Y también otro movimiento que ha hecho, pues es establecer muy buenas relaciones con Israel. Tanto así que hace poco también Netanyahu estuvo en China, ¿verdad? Viendo el tema de 25 años de fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Y un tema bastante interesante, algo que se había visto poco, es el establecimiento de bases militares de China ya directamente fuera de sus fronteras, como es el caso de las bases militares en Djibouti, ¿verdad? En el Cuerno de África. lo cual le da ciertas ventajas, ¿verdad? A China el poder estar ahí. Primero que también en esta zona africana, las otras potencias también tienen sus bases militares. También, digamos, desde acá puede controlar lo que ocurra a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que conecta, digamos, el canal de Suez, ¿verdad? La salida del canal de Suez, y que es una ruta importante para el comercio entre Asia y Europa. Les ayuda a proteger sus propios intereses en África, lo cual también ellos tienen grandes proyectos económicos y de inversión y de cooperación en África que los permite estar ahí, y también les ayuda a contener esta expansión que ha logrado Rusia a través de estas zonas euroasiáticas y del Medio Oriente. Y también, digamos, desde ahí puede en algún momento tener alguna especie de respuesta. También puede contener desde ahí a Estados Unidos. Y esta base les ayuda, en el caso de China, a poder detener a un aliado, a un competidor directo en la zona en la que ellos están ubicados, como sería el caso de la India, ¿verdad? Esto se complementaría con la idea de China de construir, que por lo menos se tienen algunos planteamientos de que podría estar pasando, de que China quiere construir una base militar en Pakistán, lo cual también vendría a complementar el control sobre el Medio Oriente, ¿verdad? Donde, como ya hemos dicho, Rusia se ha convertido en el amo y señor, y también poder mantener, digamos, el equilibrio en Asia, que es otra zona fundamental, la cual China, por supuesto, quiere mantener controlado, ya que Rusia, pues, en un agigantado paso ha tratado de ir conquistando, ¿verdad?, todas las zonas de lo que fue la antigua Unión Soviética para poder, digamos, tener un poco más de control, no solo en el tema estratégico de recursos, sino también geopolítico. Ya, digamos, para terminar con la columna, pues los movimientos que vemos en la actualidad, tanto de Rusia, de China y del propio Estados Unidos, pues se complementa con la personalidad de los líderes que están a la cabeza de cada uno de estos países, ¿verdad? Bueno, el caso de Rusia con Vladimir Putin, que se ha consolidado, como decíamos al principio de la columna, como el zar absoluto, ¿verdad? O el líder absoluto de una Rusia en expansión, que algunos catalogan como querer regresar a la Unión Soviética, pero yo creo que es un concepto completamente nuevo, ¿verdad? Es el que Rusia quiere implementar a través de estas nuevas alianzas. Y tenemos a China, ¿verdad? Con el presidente Xi Jinping, que técnicamente se ha convertido en el nuevo líder absoluto, ¿verdad? En el nuevo emperador chino, ¿verdad? Casi que a un nivel, ¿verdad? Inimaginable. Unos 20 años atrás, Xi Jinping se ha convertido en el líder absoluto. Y tenemos a Donald Trump con una personalidad autoritaria, ¿verdad? Que no sabemos cuáles son sus límites, porque como en algún momento pudimos haberlo mencionado, pues Donald Trump es una caja de sorpresas. En el panorama actual, pues entre lo que pasa por medio de estas tres potencias, el panorama, digamos, que suena a través de lo que ocurre directamente en Siria, que fue también con lo que iniciamos, es que podríamos estar a las puertas del crecimiento de movimientos militares mucho mayores, ¿verdad?, que podrían desencadenar conflictos armados de una envergadura un poco más agresiva todavía. Y algunos analistas, pues, manifiestan la posibilidad de que esta sea, por ver el movimiento que han tenido las potencias y también las manifestaciones que se han dado en algunos foros internacionales en las últimas semanas, que pueda ser esta la antesala de una nueva guerra global que vaya a traer, digamos, la conformación de un nuevo sistema internacional. Jorge.
Bueno, sí, la verdad que asusta un poquito esto de que hace unos 20 años nos habíamos pasado del mundo bipolar a un mundo con una única potencia, y ahora ya tenemos seguro dos otra vez y estamos en camino a una tercera. Y realmente jugar un billar a tres bandas se complica mucho la cosa. Así que vamos a tener que aprender nuevamente a leer la actualidad, a rediseñar los mapas de fidelidades en una zona tan convulsa como Oriente Próximo. Menos mal que de vez en cuando, cada dos semanas, podemos consultarte a ti sobre cómo va cambiando ese mundo. Muchas gracias, Brian, y hasta dentro de dos semanas.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.